Bien, muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por esta hermosa mañana y poder estar juntos una vez más, reunidos, adorándole y para escuchar su voz, su palabra, que hable en nuestras mentes, nuestros corazones. En esta mañana vamos a continuar esta reflexión que venimos teniendo ya hace un par de domingos de cómo el apóstol Pablo se encontró en esta ciudad de Atenas, lo que él vio, lo que él sintió, lo que él hizo cuando estuvo con este grupo de personas. La cuna de la sabiduría, como reflexionábamos el pasado domingo, ¿cuál fue su actitud, su reacción al ver lo que vio? Y vimos cómo este apóstol tenía una perspectiva distinta a lo que la mayoría de las personas podía tener. Vimos que él tuvo actitudes respecto a lo que vio. Y reflexionábamos que de alguna manera no podemos ver como Pablo ve porque no tenemos la perspectiva que él tiene del mundo que lo rodea y cómo esa perspectiva, para tener una perspectiva correcta, nuestra mente debe ser moldeada por la palabra del Señor y esto nos ayuda a tener una mente bíblica y así poder ver el mundo como el Señor lo ve y reaccionar como Él quiere que lo hagamos. En esta mañana vamos a continuar lo que fue ese encuentro del apóstol Pablo con los atenienses y particularmente cuál fue su presentación de esta nueva enseñanza que él tenía. Vimos cómo muchas personas de los que estaban ahí, cuando Pablo reacciona ante la idolatría y empieza a enseñar el Evangelio, se sienten interesadas por el discurso de Pablo. ¿Qué es lo que estaba enseñando? ¿Qué es esta nueva fe que él profesaba, esta nueva enseñanza? Vimos que el corazón de estas personas estaba abocado todo el día, todo el tiempo a decir o a oír algo nuevo, como terminaba el versículo 21 que expusimos la semana pasada. Entonces, Pablo es tomado, es llevado al Areópago, un lugar de discusión donde se juzgan la religión, la fe que se profesa, para que presentara esta novedosa enseñanza que él tenía, que fuera sometida a escrutinio de las mentes de la época. Así que los invito a abrir la palabra del Señor, capítulo 17 del libro de los Hechos, y vamos a terminar este capítulo el día de hoy leyendo desde el versículo 22 hasta el 34, que es el final. Y vamos a exponer lo que Lucas nos ha dejado en esa porción como un retrato, un recuerdo de lo que ocurrió en esa visita del apóstol Pablo a la ciudad de Atenas. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de sus poetas, los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por arte y pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: lo escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta mañana por esta oportunidad que tenemos de estar como iglesia reunidos para escuchar tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tú seas quien nos hable en esta mañana. Sea tu voz hablando a nuestros corazones, transformando nuestras mentes, para que tu pueblo pueda darte gloria a ti, el único Dios vivo y verdadero. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante la Revolución Francesa, que empezó allá en 1789, empezó un proceso muy fuerte de descristianización de Francia. Esa reforma que se gestaba empezó a rebelarse en contra de este poder que había alcanzado la Iglesia Católica principalmente. Había un 90% de gente que era del catolicismo, solo un 5% de gente reformada que había llegado de la reforma hasta ahí, y un 5% que se declaraba ateo. Pero la Iglesia se había ocupado, captado todo lo que la sociedad representaba, y se genera esta revolución que ataca todos los frentes, ¿no? Pero surge particularmente contra la Iglesia una persecución muy fuerte, muy feroz, buscando quitarla, callarla, silenciarla y de alguna manera moverla de su lugar. Uno de los portavoces de lo que era este movimiento revolucionario que se gestaba en ese momento, dijo en sus discursos: derribaremos sus campanarios para que no recuerden sus supersticiones. Derribaremos sus campanarios para que no recuerden sus supersticiones. Los cristianos de la época dijeron: podrán derribar los campanarios, pero no podrán derribar todas las estrellas del cielo, porque ellas cuentan la gloria de Dios. Podrá ser que esta iglesia en Francia era corrupta, como había pasado con toda la iglesia en toda la zona europea, la iglesia romana, que se había ido corrompiendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, aún esta gente conocía quién era este Dios vivo. Conocían al Dios creador. Y cuando son confrontados de que van a quitar los objetos que pueden llevarlos a ellos a recordar su fe, la reacción de estos cristianos fue: ustedes podrán derribar cualquier objeto, destruir cualquier referencia a la iglesia o al Señor. El problema es que no van a poder tirar las estrellas de los cielos, porque ellas cuentan la gloria de Dios. Cuando una persona mira el firmamento, solo puede ver la mano, el dedo, la pincelada de un Dios eterno. Eso puede expresar a alguien que ha conocido quién es este Dios, que sabe acerca de Él. Esta gente conocía al Dios verdadero, y uno que no habita en templos, uno que no está limitado a objetos que lo recuerden o que necesite de algo para acordarse de Él. A una persona que conoce al Dios verdadero, le basta con mirar a su alrededor para saber que hay un Dios poderoso y eterno que está ahí y que Él lo puede percibir. Esto fue lo que de alguna manera sacudió al apóstol Pablo en este momento, mientras él está recorriendo toda esta ciudad llena de idolatría, llena de ídolos, que hablábamos, reflexionábamos la cantidad de ídolos que tenía Atenas. Como siendo una ciudad de ciencia, de filosofía, lo que imperaba era particularmente la idolatría, ídolos construidos por manos de hombre. Vimos cómo Pablo reacciona ante lo que ve, cómo su corazón enardecía, dice el principio del sermón que tuvimos el domingo pasado. Ardía al ver la ciudad colmada, llena de idolatría. Vimos cómo él es tomado por un grupo de personas y es llevado para explicar, exponer la fe que él empieza a defender a medida que él avanza. Al parecer, la enseñanza de Pablo de alguna manera les había cautivado a estos atenienses. Era algo nuevo. Hay quienes dicen que cuando Pablo, varios comentaristas, predicaba, generó una confusión en esta gente por las terminologías que él usaba acerca de este Jesús y la resurrección, y creen que eran como dos deidades que él estaba presentando. Era algo novedoso e interesante. Pero lo único cierto, y que el texto nos deja en claro, es que el corazón de esta gente solo se interesaba en algo que no conocía, algo nuevo, algo que pudiera llamarles la atención, a ver de qué se trataba. Venga, Pablo, explíquenos, porque esto no lo hemos oído antes. No hemos oído de un tal Jesús, no hemos oído acerca de resurrección de entre los muertos, o lo que sea que usted esté hablando, explíquenos. Y es llevado para, de alguna manera, satisfacer ese interés de toda cosa nueva que esta gente tenía. Y así vimos que terminaba el versículo 21. A partir del 22, vamos a reflexionar en esta mañana lo que he puesto como título: conozcan al Dios verdadero. Una intención de Pablo de que estas personas, estos atenienses, puedan percibir y darse cuenta de que dentro de toda su idolatría no estaba presente el único que debía ser adorado. Estaba ausente de la ecuación, de toda esta adoración y esta religiosidad de esta gente. El Dios verdadero no formaba parte de ellos. Mire, repensamos de nuevo versículos 22 y 23 para entrar en contexto de lo que está pasando. Entonces Pablo, cuando es llevado a exponer, dice el texto, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras paseaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Pablo encuentra un hueco especial para poder apoyar su pie y empezar a discutir con esta gente y empezar a exponer acerca de este Dios verdadero. La forma en que Pablo inicia la predicación del Evangelio en esta ciudad de Atenas es completamente diferente a todo lo que nosotros hemos venido analizando, leyendo y estudiando, que ha sido la forma en que Pablo predicaba el Evangelio. Y la razón básicamente es simple. Pablo llegaba principalmente a las sinagogas y él llegaba a un grupo de personas que conocían a este Dios vivo, que tenían una religión judía, y él tomaba las Escrituras y los llevaba por las Escrituras a mostrarles que el Mesías prometido que ellos esperaban había sido anunciado como uno que sufriría, uno que debía morir, uno que iba a resucitar. Y luego él decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo que Dios había prometido. Él desde las Escrituras les conectaba la obra de Jesús en la cruz. El problema es que ahora Pablo está ante un grupo de personas que jamás ha escuchado de un Mesías. Ellos no eran judíos. Y si conocían algo del judaísmo, era por lo que pasaba alrededor o cerca de ellos, de los judíos que visitaban. No sabían de un Mesías prometido. No sabían de que había una escritura que hablaba de él o llevaba a él. Entonces Pablo no puede hacer un evangelismo de la misma manera que viene trabajando con todos los judíos. Pablo empieza con una estrategia diferente. Básicamente él se apoya en la religiosidad de estas personas. Él se apoya en lo que ellos mismos están declarando acerca de lo que ven, lo que creen y lo que saben. Él se apoya en esa religiosidad de adorar de todo, pero a la vez de declarar que no conocen a un Dios real, que hay un Dios desconocido, uno que ellos todavía no alcanzan a conocer. Y al iniciar su discurso, el apóstol Pablo no empieza confrontando directamente la religiosidad y el culto que ellos estaban teniendo de una manera pagana. Pablo no se para como uno que dice: ustedes están haciendo todo mal, no saben nada, esto es todo herejía, son idólatras, Dios lo va a castigar. Él no entra en un choque con esta gente. Él se apoya más bien en su ignorancia. Él se apoya en tratar de hacer reflexionar a esta gente de que hay algo en sus corazones que tiene un celo por conocer a aquella deidad, aquel creador, aquel Dios, pero a la vez no han llegado a conocerlo. Entonces él se apoya en lo que ellos mismos profesan, declaran, y empieza a trabajar desde ese punto. Básicamente, ustedes dicen que hay un Dios que no conocen. Yo caminaba y veo un altar con un hueco que dice: al Dios no conocido, al Dios desconocido, aquel que todavía nos falta conocer. Y tal vez en la mente de estos atenienses, en su innumerable cantidad de ídolos que tenían, creyendo en todo el panteón, como hablábamos el domingo pasado, cada cosa era un Dios. Ellos decían: bueno, tal vez se nos escapó alguno y nos falte, y para no dejar un Dios enojado porque no hemos adorado y se rebele contra nosotros, vamos a rendirle culto, sea quien sea. Entonces vamos en alguna rutina de alabanza, de adoración a estos dioses, y cuando lleguemos al que nos faltó, que se lo agarre él, ¿cierto? Para que no se sienta celoso o desatendido y se enoje. Su mente iba en otra dirección, pero Pablo ve el hueco. Pablo ve la oportunidad en su reflexión. Él ve que ellos todavía entienden de que hay un espacio sin cubrir, de que hay algo que está sin tapar. Pablo, cuando hace esto, para que entendamos, no es que está reconociendo que su forma de religión es aceptable. Que no confronte la forma que esta gente practica la religión no significa que Pablo esté de acuerdo, sino que básicamente lo que va a hacer es comenzar desde donde ellos están y tratar de llevarlos a Dios. No entrar en un choque. Y en términos prácticos, a nosotros esto nos puede servir mucho cuando hacemos evangelismo, porque la tendencia del cristiano, y no sé si a todos les ha pasado, pero es natural. Cuando nosotros hablamos con alguien católico o cualquier otra religión, queremos discutir lo que creemos, discutirlo con lo que el otro cree, poner las convicciones en choque, a ver cuál gana. Queremos mostrarle lo equivocado que está. Pablo va a hacer que se den cuenta lo equivocados que están, sin chocar. Va a llevarlos de donde están parados a que se den cuenta de que esto es un error. Eso es lo que él quiere hacer. Y tal vez es una buena estrategia porque en la medida que nosotros compartimos, cuando atacamos a alguien y lo que cree, la persona del otro lado lo que hace es poner un escudo porque no sabe ni siquiera bien lo que cree, pero sabe que es de él y vos se lo estás atacando y lo quiere defender. Y va a defender su religiosidad y va a defender lo que cree más allá que ni siquiera esté convencido, solo porque vos se lo querés derribar. Entonces, es una estrategia interesante no discutirlo directamente, sino llevar a un punto de reflexión. La verdad que Pablo, en este proceso evangelístico con los atenienses, hace cosas brillantes mientras él camina y dignas de ser reflexionadas, que ellos mismos terminan reconociendo su ignorancia, que ellos mismos terminan dándose cuenta que no están en donde deben estar. Él básicamente los tilda de ignorantes y que él mismo va a aliviar su ignorancia. Ustedes hablan de que adoran un Dios que no conocen, yo se los voy a presentar. Esto es lo que va a hacer Pablo. Y la pregunta que me surgió de fondo mientras reflexionaba esto es la siguiente: ¿cómo puede alguien adorar aquello que no conoce? ¿Cómo podemos adorar algo que realmente no conocemos? No olvidemos que esta gente eran filósofos, pensadores. Básicamente, cuando Pablo empieza a descubrir esto, dice: ustedes adoran a un Dios no conocido. ¿Cómo se adora un Dios no conocido? ¿Qué le gusta a ese Dios? ¿Qué es la forma correcta de hacerlo? ¿Qué clase de adoración puedo tener yo a un Dios que no conozco? Creo que es una reflexión también que yo debo hacer aún como cristiano. Si yo quiero honrar a mi Dios, si yo quiero caminar de forma que Él le agrade, si yo quiero adorarle de una manera real y profunda, ¿cómo lo voy a hacer si no lo conozco? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cómo quiere Dios que yo me acerque a Él? Es una pregunta simplemente que choca la sensatez, la coherencia. ¿Cómo adorás a alguien que no conoces? Dios se ha revelado y Él declara cómo quiere ser adorado. Es nuestra tarea aún como cristianos entender, conocer, acercarnos a nuestro Dios por su revelación para adorarlo a Él como Él quiere ser adorado. ¿No es una pregunta sensata la que hace Pablo? ¿Cómo adoras a alguien que no conoces? ¿Qué clase de adoración estarías dando? Tal era la insatisfacción que reinaba en los corazones de estas personas. Todavía el vacío no había sido saciado, que la inmensa cantidad de ídolos, como reflexionamos el domingo pasado, los conocimientos, la indagación y el conocer cosas nuevas, aún no podía llenar la sed, el vacío que hay en el corazón. Porque cuando Dios no está ahí, el corazón no es saciado. Nada puede saciarlo. Salomón intentó saciarlo y él dijo: me di todos los lujos que pude, tuve toda la riqueza que es posible, complacía mis sentidos y mis deseos de toda manera posible, y la única conclusión a la que yo llegué es que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ahí no hay nada. Solo te distrae un ratito y al final seguís con ese vacío en tu intimidad. El corazón sigue con un hueco y ellos podían darse cuenta. Básicamente Pablo le está diciendo: ustedes se dan cuenta de que no importa la cantidad de dioses que ustedes tengan, cuántas horas le tome dar vuelta dando culto a cada uno de estas estatuas que ustedes rinden culto, solo para caer en el último casillero que dice: ay, acá debe estar la respuesta. Me faltó este, el que no conozco. Este debe ser aquel que sacia. Este debe ser aquel que cumple, aquel hueco que todavía tengo en mi corazón. No alcanzan todos los dioses, todas las estatuillas, toda la religiosidad que una persona pueda tener para saciar un corazón sediento de Dios. No hay forma. Y esto es lo que los atenienses de alguna manera entendían o vivían de alguna manera práctica. Y Pablo está uniendo su realidad, lo que ellos están haciendo, con lo que está pasándoles. Y Pablo va a presentar quién es aquel que llena ese espacio, llena todos los espacios. Y hermanos, eso es lo mismo que pasa en nuestros días hoy. La cultura que hoy vivimos busca saciar la sed de sus corazones, llenándola con todo tipo de placeres y de engaños. Y tal vez no seamos una cultura tan idólatra en el sentido de poner estatuillas y rendir cultos a distintas divinidades, pero la idolatría del corazón está intacta. Seguimos siendo culturas absolutamente idólatras y adoramos cualquier cosa que pueda ocupar o saciar algún deseo del corazón. Y hablamos de cómo todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón es un ídolo. Es un ídolo al que yo le rindo culto, me rindo a él buscando de él saciedad. Y esta gente se encuentra ahí. Y aunque eran muy religiosas, no habían saciado la sed de sus corazones. Porque finalmente, hermanos, finalmente, religión, cualquier religión, una religión cristiana, una religión de cualquier índole, no es otra cosa que el camino de un hombre en tratar de llegar al favor de Dios. El camino de un hombre en buscar a Dios es lo que yo hago para buscarlo a Él, para satisfacerlo a Él. Eso es una religión. Pero Dios nos llama entonces a una relación. Dios se presenta al hombre no para que nosotros busquemos a Él, sino para que vivamos en una relación con Él. Religión no es relación. Y Dios quiere una relación con sus criaturas, no una religión de parte de ellas. Por eso Dios se revela, por eso Dios se da a conocer. Dios se ha revelado particularmente después, en Cristo, para que por medio de Él ya le conozcamos. A Dios nadie le vio jamás, dice Jesús, pero el Hijo del Hombre, Él le ha dado a conocer. Ahora, a través de la obra y la presencia de Jesús, podemos ver a nuestro Dios. Podemos ver su amor incondicional, podemos ver su gracia, podemos ver su disposición en salvar. El deseo de reencontrarse con su criatura. Y ya no se trata de hombres buscando agradar a su Dios. Ya no es religión lo que el Señor viene a proponer. Él viene a proponer relación, que nos acerquemos, nos encontremos con Él y podamos ser saciados. Y aquí viene una pregunta de aplicación que me hacía mientras reflexionaba. ¿Estoy adorando realmente a Dios si todavía no lo conozco? Si yo digo que soy cristiano y he venido a la iglesia por años y me sé la liturgia de la iglesia y conozco las canciones, aún escucho los sermones y sirvo a la iglesia, pero todavía no lo conozco. Yo y Él, Él y yo, Él hablándome a mí, su palabra impactando mi vida, confrontándome sobre mi pecado, llamándome a buscarlo y abrazarlo para ser salvado, para limpiar mi corazón. Donde yo pueda tener un momento donde pueda encontrarme con Él sin necesidad de más nada. Si yo no tengo esa experiencia, ¿no es simplemente religión? ¿Cosas que hago para? ¿Estoy adorando realmente a Dios si todavía no lo conozco? ¿Si todavía no conozco lo que Él hizo por mí? ¿Si todavía no abracé lo que hizo por mí? ¿Tengo una vida de religión o una vida de relación? Son preguntas que quisiera hacerme y quisiera dejarles para que ustedes se hagan. Porque en definitiva es lo que Dios busca, es cómo nosotros nos encontramos con Él. ¿Tengo una vida de relación o una vida de religión? ¿Qué pasa en mi vida? Es fácil tapar huecos en nuestros vacíos buscando hacer cosas y buscar así el favor de Dios. Que Dios se complazca de mí. Pero al final lo que Dios busca es relacionarse con nosotros. Y Pablo ahora les va a enseñar quién es ese Dios que ellos no conocían. Y él se propone ahora proclamar a este Dios vivo y va a tomar distintas maneras a través de su exposición de que ellos puedan ver, darse cuenta, conocer, entender de quién se trata este Dios que él va a anunciar. Versículos 24 al 31, vamos a volverlo a leer y después vamos a revisarlo por partes. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, y no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras y los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra que esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Dios va ahora a proclamar quién es este Dios vivo que ellos no conocen. Dios va a presentar este Dios. Y lo primero que Él va a hacer es mostrarle que este Dios no conocido que ellos adoraban es el Dios creador del universo. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es un Dios creador. Es un Dios que tiene poder sobre todo lo que Él ha creado. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Este es el Dios que ustedes no conocen. Él hizo el mundo, además hizo todo lo que hay en el mundo. Este es el Dios que ustedes no conocen. Y básicamente hay varias cosas a considerar acá. Pablo confronta primeramente con estos epicúreos que lo habían citado, que lo habían discutido con él en la plaza mientras él hablaba, que ellos decían, bueno, no hay realmente un Dios. El hombre viene del azar y de los accidentes cósmicos. Eran evolucionistas, digamos, de alguna manera. Y él les dice, no hay ninguna evolución. Dios creó el mundo. Y Dios creó todo lo que hay en el mundo. Hay un Dios creador. Y una confrontación contra este pensamiento filosófico y también contra el panteísmo de los estoicos que creían que todos éramos parte de Dios y al final Dios es todas las cosas. Y él dice, no, nosotros somos sostenidos por Dios, pero Dios no es nosotros. Él es aparte de nosotros. Ese es un Dios creador. Él es un Dios que trasciende. Entonces Pablo empieza a poner conceptos rápidos, pero que llevan a un choque fuerte a nivel de conceptos, de ideas. Es chocar ideas con lo que ellos tienen. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios al que él anuncia. Ellos finalmente eran la cuna del conocimiento y no conocían al único que es realmente importante. Se jactaban de ser la cuna de la cultura, de la ciencia, del descubrimiento. Y no conocen lo único que realmente hay que conocer. No conocen al único que debe ser conocido, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al creador de todo aquello que existe y que además se ha revelado. Es lo que Pablo va a mostrar ahora, desde la eternidad. Mire cómo dice Pablo en Romanos 1, 19 y 20. Y es interesante lo que hace Pablo en Romanos 1 porque parece que él capitaliza todo su entendimiento y lo vuelca de una manera teológica impecablemente para que reflexionemos. La forma que esto aplica a Atenas es demasiado precisa como para ver que no tenga inclusive conexión en cómo afectó a Pablo. Romanos 1, 19 y 20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. El Dios que creó todo es el que yo les anuncio. Lo que Él está tratando de confrontarles, a ver, ¿ustedes ven creación? Alguien la hizo, es razonamiento. Si yo voy caminando por el campo y veo una casa construida, no puedo pensar que fue un accidente cósmico. Razonen. Empieza ahí Pablo a discutir con ellos. Si ves una casa, alguien la hizo. Bueno, pero yo no veo ningún constructor cerca. Eso no me importa, ahí está la casa. La casa fue hecha. Alguien la hizo. Usa tu mente. Básicamente lo está llamando a reflexionar acerca de que ellos al ver la creación tenían que poder entender que hay un Dios que se revela majestuosamente a través de ella. Eso es lo que dice en Romanos. Pablo entiende que al mirar la belleza, la perfección de la creación de Dios, el hombre solamente puede decirse, qué glorioso, qué maravilloso, qué digno de adoración es el Dios creador de este universo. Así como estos cristianos, al ser confrontados por ser, de que le iban a quitar sus campanarios, no importa, basta que yo mire el cielo, basta que mire el sol, basta que mire la luna, el cielo, la tierra, las estrellas, los montes, los ríos y las aves. Por donde yo mire veo la mano de Dios poderoso y eterno. Es glorioso, majestuoso. ¿Cómo no verlo? Eso es lo que Pablo empieza de alguna manera a reflexionar. Ello. No podés decir que no lo ves. Hay una revelación general de Dios. Dios se ha revelado a la creación en la majestuosa forma que Él expresa lo que hace. Para que el hombre mire y diga, wow, este Dios es maravilloso. Lo que Pablo está diciendo es que no se trata simplemente de que no conocen a Dios, sino que hay una rebeldía en contra de la realidad de que hay un Dios. Él les dice básicamente, si ustedes ven la creación, deberían ver que hay un Dios. Esto no es simplemente no darme cuenta. Esto es decidir que no hay un Dios. Es rebelarme en contra de la existencia de Dios. Eso es lo que está pasando. Y por eso es necedad, no solo esta forma de religiosidad, de mirar y adorar cualquier cosa, cualquier criatura, sino cualquier concepto de ateísmo. Fíjese que esto es interesante, ¿no? Dios dice en el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando uno piensa en esa frase y uno busca la definición de necio, la mayoría de los diccionarios te van a decir que necio es el ignorante. El problema del ignorante es alguien que no conoce. El necio es mucho más torpe que eso. El necio es uno que se quiere sostener ante una verdad que la evidencia le dice que está equivocada. Básicamente, para que entendamos, lo que está diciendo ese salmo es que el necio es aquel que agarra su cerebro, se lo saca, lo deja a un costado y ahí sigue discutiendo. Saca toda razonabilidad del medio y aunque la evidencia lo choque, él se quiere mantener firme en un error. Eso es un necio. Solo un necio puede decir no hay Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Solamente una persona que no tiene cerebro puede llegar a esta conclusión. Está hablando a Atenas, donde nació el entendimiento y la ciencia de la cultura. Ustedes no tienen cerebro. Eso lo está diciendo. Ahí es fuerte la discusión. El problema es que es una discusión en el relato muy rápida y a la vez que son chocados conceptos de estas personas, ¿no? Pero básicamente esa es su idea. Ustedes no tienen cerebro. Romanos 1, 21 al 23 sigue diciendo, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos o reptiles. Si no le estaba hablando acá a Atenas, no sé a quién. Es impresionante. ¿Saben su problema? No es que no conocen a Dios. No es el Dios no conocido. Su problema es que saben que hay un Dios, pero no le reconocen como Dios. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Se hicieron necios. Tomaron su cerebro, lo dejaron al costado y empezaron a discutir cosas torpes. Sin pensar. Y acá viene el golpe bajo, ¿no? Se hicieron necios en sus vanos razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Ustedes que profesan ser sabios, lo que son es no ignorantes, necios, rebeldes a la voluntad de Dios, rebeldes a la revelación de Dios, rebeldes a que Dios se ha mostrado desde la eternidad, rebeldes que al mirar la creación, solo un razonamiento simple te debe llevar a decir, qué bárbaro, esto no puede ser un accidente, Dios tuvo que hacerlo, algún Dios, el Dios. No es que no lo sabías, no lo quisiste reconocer. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Y básicamente aplica de manera brillante a lo que está ocurriendo aquí. Solo mirar la creación, su orden, su perfección, deberíamos concluir, este Dios trascendente, este Dios que está por encima de todo lo que existe, es imposible representarlo en alguna imagen, en alguna criatura, en alguna forma de idolatría.
¿cómo iba a contenerlo una imagen? Cambiaron ese Dios para adorar cualquier cosa que Dios ha creado. Dios no puede ser reducido. Cualquier imagen, cualquier escultura, cualquier idea de encajar a Dios y someterlo a una forma, a un espacio, es simplemente rebajar la gloria, la majestad de Dios. Es por eso que Dios, desde que se revela en contra de la idolatría, y en su mandamiento dice: no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclines a ella, no la adores. No, pero esto es para que yo me acuerde de vos. No, 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 no. Vos respirás, acordate de mí. Vos te despertaste, acordate de mí. Fuiste a tomar agua de un arroyo, acordate de mí. Viste ese paisaje, acordate de mí. Hay luz en el día, acordate de mí. No necesitas hacer una estatuita en un rincón de tu casa para que una vez al día, uy, acá está Dios, este pedacito es para Él. Es que si te despertaste, la gloria es para Dios. Eso es lo que está tratando de hacernos pensar Pablo. ¿Se dan cuenta? Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios trascendente, el Dios que todo me debe llevar a adorarlo a Él. Mi vida debe ser de adoración a Él. ¿Cómo voy a someter a Dios a un espacio, a un lugar? ¿Vos querés ver a Dios? Allá en Jerusalén, el templo. Subí a la segunda cuadra a la izquierda, lo vas a ver en un edificio grande, en ese lugar está Dios. El resto, Dios te haga. Pero como está allá, no puede. Es irracional. Pablo está tratando de chocar con mentes que piensan. Y si nuestra mente piensa, solo debe darse cuenta de que Dios trasciende. Trasciende. No podemos limitarlo de ninguna manera. Él representa a Dios como el creador personal, creador de todo lo que existe, Señor. Porque Él dice en este versículo que además es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es imposible que Dios habite en templo hecho por hombres. Mire cómo Isaías llega a esta conclusión y a esta reflexión, expresando en su libro lo que el Señor declara. Isaías 66:1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrán edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Si el cielo es mi trono, ¿qué casa van a hacerme? ¿Se dan cuenta lo chocante que es para nosotros que queremos encuadrar a Dios en un lugar, en un espacio en nuestras vidas? Y Dios dice: tu vida tiene que mirarme a mí, porque todo existe por mí. Yo soy, es lo que está diciendo. Yo fui creado, Él es, por la eternidad es, siempre ha sido y será, Él es, eternamente es. Y Él quiere que estos atenienses vean. Y simplemente son rebeldes a cómo Dios se ha revelado. El mismo Salomón dice en 1 Reyes 8:27. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón había hecho el templo con la mayor belleza que él podía concebir, con los mayores lujos y materiales preciosos. Y cuando él se para a mirar el esplendor de ese templo que él ha edificado para Dios, su reacción es tan simple: ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? ¿Es que vamos a poder meter a Dios en ese lugar? Y su reflexión es tan simple: si los cielos de los cielos no te pueden contener, Dios no es una cosa más del cielo. No, Él entra porque el espacio es grande y bueno, Dios se mueve por ahí, hay lugar. No, 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 no. Los cielos de los cielos, el universo, el tiempo y el espacio son una cosita que Dios tiene. Existe mientras Él quiere y existe porque Él quiere. Eso es lo que Él está diciendo. Los cielos de los cielos, no, no hay forma de que vos entres acá. ¿Qué casa voy a hacer? ¡Qué necio que soy! En definitiva es eso. ¿Se dan cuenta? Usar la mente, eso es lo que está diciendo Pablo. No, no, no la saques y la dejes ahí. No seas necio, úsala. Mirá, pensá. Solo podés llegar a una cosa, es Dios. En el versículo 25, él nos sigue diciendo: ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Tampoco necesita nada de nosotros, como alimentarlo, como llevarle ofrendas para ganar su favor. Recuerdo hace unos años mi hermano nos invitaba a una celebración con su hijo en el jardín. Por supuesto, ellos en ese día estaban celebrando el día de la Pachamama. Consistía en hacer un pozo y tirarle fruta a la tierra para adorarla. Como esas cosas, la historia está llena. Dios que necesita ofrenda. Darle alimento al suelo. Dios no necesita nada de nosotros. Si existimos por el aliento de su boca, ¿qué le vamos a dar nosotros? Él no necesita que le demos comida. No tenemos que ir a darle de comer a Dios. No es ese lo que Él requiere. Sin embargo, nosotros sí necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Él, ya quien es el que sustenta la vida y el que sostiene todas las cosas. Él nos sostiene. Somos nosotros los que necesitamos de este Dios. No es Él que necesita de nuestra mano. Es absurdo suponer que nos necesita de alguna manera. Nosotros somos completamente dependientes de Él. Mire cómo dice el Salmo 50, versículos 9 al 12. Este es Dios hablando básicamente. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus corrales, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te le diría a ti, porque mío es el mundo y lo que en él hay. Este es nuestro Dios. Es que si yo tuviera hambre, algo que no existe, ¿por qué te diría a vos eso? Si yo te dice a vos, conozco las aves, la pluma de las aves, conozco, mías son las cosas. Este es Dios hablando. Y este es Pablo, confrontando la razón de este grupo de personas. Pablo también expone, de alguna manera, que esta ceidad, esta falta, esta absoluta necesidad de Dios, de la que el hombre pueda darle, que él es autosustentable, se sostiene por sí mismo, no significa que Dios no se relaciona con nosotros. Porque Dios puede ser absolutamente trascendente y no necesitar nada del hombre. Pero Dios eligió acercarse al hombre. Y el hombre necesita de él. Su criatura le necesita. Dicen los versículos 26 y 27. Vamos más rápido. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Eso es lo que está diciendo, que a pesar de que este Dios es trascendente y que no necesita al hombre de ninguna manera, Él no está lejos del hombre. Él ha determinado sus días, ha determinado sus espacios. Él se ha revelado para que lo busquemos. Eso es lo que está diciendo. Trata a los hombres, de alguna manera, Pablo, en este punto, de personas ciegas, oscurecidas, que van palpando y que aunque sea palpando puedan llegar a tocarlo y encontrarlo. Él se ha revelado para que lo busquemos y para que lo encontremos. Y aún en esta ceguera podamos, aunque sea palpando, encontrarlo a Él. Esta es la revelación general de Dios, para que, aunque sea por el razonamiento simple de los hechos evidentes, aunque sea torpemente porque nuestro corazón está entenebrecido, podamos darnos cuenta, no, esto es Dios. Sí, mirá, es Dios. Mirá, en esa creación, es Dios. Eso es lo que está jugando Él con ellos. Él no está lejos de nosotros. Somos los que estamos alejados de Él, porque el pecado nos aleja y estamos en oscuridad. Y si lo buscáramos de alguna manera, es tanteando. Pero aún así podríamos encontrarlo. En el versículo 28 y 29 de este texto dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también somos linaje suyo, nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Dios es el sustentador del hombre. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos, Él nos sostiene. Primeramente dice eso, Él es el sustentador de todas las cosas. Mire cómo dice el Salmo 104, que empezábamos nuestro culto esta mañana, versículos 27 al 30. Todos ellos Esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Y espléndido como el salmista lo recoge. Es que todo es sostenido por la gloria de Dios. Señor, abrís tu mano, nos saciamos. Escondes tu rostro, nos turbamos. Quitas tu aliento, perecemos. Das tu aliento, vivimos. Renovás la tierra. ¿Te das cuenta qué chiquito que somos? En un mundo que pertenece a un Dios glorioso, eterno y revelado. Eso es lo que Pablo está tratando de que vean. Este Dios al que ustedes no conocen, este es un Dios glorioso. Es un Dios que te sostiene. Este Dios debes adorar. Este es el Dios que debes buscar. Si somos criaturas de un Dios capaz de crearnos y sostenernos, ¿cómo vamos a pretender reducir a este Dios a la naturaleza de algo creado? Piensen. Piensen. Mire cómo dice el versículo 29. Si somos linajes de Dios, no debemos pensar en la naturaleza divina en semejanza a oro, plata, piedra preciosa. A ver. Si podemos mirarnos como criaturas de Dios, ¿cómo vamos a pensar que Dios es una madera, como leíamos el otro día? Un poco para el fuego y hago asado. Y otro poco, tú eres mi Dios, líbrame. ¡Ay, por Dios! ¿Se dan cuenta que Pablo realmente lo está tratando de torpes? Por lo menos yo cuando lo leo, lo veo así. Parece que Pablo le dice, ustedes, Dios, un poquito para el fuego, un poquito para adorarlo. No, por favor. No es posible. ¿Cómo vamos a reducir al Dios del cual venimos a una imagen de una piedra preciosa, a una escultura, para ponerlo en un huequito? No es posible. Pablo juega con sus propias reflexiones para que se den cuenta cuán insensatos, cuán necios son si no se dan cuenta de quién es el Dios verdadero. Se tienen que dar cuenta. Esto es pura reflexión. Versículos 30 al 31. Sigue diciendo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Dios es el juez justo y ahora nos llama a arrepentirnos. Esa es la conclusión del sermón de Pablo en este punto. Él los acusa de tener una adoración falsa. Él los acusa que al hacer esto ofenden al único Dios verdadero. Y básicamente les expone su pecado. Mientras él reflexiona con ellos, los acusa de adorar a un Dios, a dioses falsos, de ignorar la revelación general de Dios, cómo se ha mostrado y cómo han ignorado aún la razón al no darse cuenta del Dios que tienen que adorar. Los acusa de rebeldía, los acusa de necedad, les expone su pecado. Y eso hace los versículos que leímos. Mire cómo dice John Stott en su comentario. Por la inscripción en su altar, los atenienses han admitido que son ignorantes en cuanto a Dios. Y Pablo les da prueba de esa ignorancia. Ahora afirma que esa ignorancia es culposa porque no se ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Todo lo contrario, se ha revelado a través del orden natural, mientras que los seres humanos con su maldad obstruyen la verdad. Ellos reconocen que son ignorantes. Al Dios no conocido, ese. Ustedes admiten su ignorancia. Y saben que les digo yo, no son ignorantes, son necios, son culposos de ignorancia. Han decidido ignorar. Esto es lo que Pablo les dice. Han pasado por alto la evidencia. Son como un mal juez que viene un abogado y presenta toda la evidencia y dice, no, pero eso no lo tengo en cuenta. Voy a hacer mi juicio sin eso. Absurdo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero básicamente los llama ahora a arrepentirse. Porque el tiempo de su ignorancia se acabó, dice él. El tiempo de la ignorancia se ha terminado. Declara a todos los hombres y en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha enviado. El tiempo de su ignorancia se acabó. Ya no tienen excusas. A estos sabios, hombres sabios, cuna de la sabiduría, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Dios ha decidido no juzgarlos por este tiempo de ignorancia. Donde estaba esa revelación general de Dios, todavía su revelación particular no ha llegado, ahora está llegando por medio de Pablo. Dios ha decidido ahora pasar por alto el tiempo de su ignorancia. El tiempo de ignorancia se acabó. Pablo les expone acerca del juicio de Dios en Jesucristo. Pablo les expone que ahora Dios se ha acercado, que Dios ha mandado a su Hijo al mundo a dar su vida por el pecado de rebeldía del hombre, para que todos aquellos que ponen su fe y su esperanza en el Jesús que Dios ha enviado, en el Mesías que Dios ha enviado, sean salvos por Él. Pablo expone el Evangelio en este punto y les habla de un juicio que ha de venir a aquellos que aún se revelan no a la revelación general de Dios, sino al mensaje específico, puntual del Evangelio. Él va a juzgar el mundo y lo hará por medio de Jesús, por medio de un hombre que Él ha designado para esto. Y Él los llama en este punto a tomar una decisión. En el versículo 32 al 34, vemos que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, y esto nos hace entender que Pablo llegó a un punto donde expone el Evangelio de tal manera que él logra compartir que este Jesús que fue entregado por el lugar del pecador, para que el pecador sea perdonado, Dios lo resucitó de entre los muertos, primicia de los que duermen, esperanza de la fe de los cristianos. Cuando ellos oyeron acerca de la resurrección de entre los muertos, algunos se burlaban. Otros dijeron, escucharemos otra vez acerca de esto. Pero algunos se unieron a él y creyeron. Hay un mensaje único de la revelación particular que Dios tiene. Pablo ha venido hablando acerca de que ellos eran culpables porque habían ignorado la revelación general de Dios. Romanos hace lo mismo. Ustedes no tienen excusa porque Dios se ha revelado. Pero eso no nos salva, eso nos condena. Eso condena al hombre, es culpable de ignorar la evidencia que lo debería llevar a Dios. Pero si él va a salvarse, es por el mensaje del Evangelio, de cómo Dios decidió cargar el pecado en Jesucristo. Ese es el Evangelio que él les presenta. Nosotros tenemos la misión de anunciar el mensaje del Evangelio. Somos llamados por Jesús a llevar un mensaje de vida y esperanza. Cuando Pablo expone el Evangelio, algunos lo rechazan, otros creyeron. Un mensaje y dos direcciones. Eso es lo que ocurre siempre que el Evangelio es predicado. Algunos no creen, otros creen por un tiempo. Algunos dicen, bueno, después oiremos. Otros creen. Esa respuesta es soberana. Al igual que hoy, el mensaje del Evangelio nos llama a responder. Cada vez que el mensaje del Evangelio es proclamado, cada vez que el mensaje de salvación de Dios es proclamado, cada vez que anunciamos al mundo que Dios ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia al mandar a Jesús a morir en lugar de nuestro pecado, ya no somos culpados por ese pecado de ignorancia, por haber pasado por alto la evidencia. Ahora somos culpados si aceptamos o rechazamos aquel que Dios ha enviado para salvar el mundo. Un mensaje, dos respuestas. Hoy Dios te llama a responder. Hoy Dios nos llama a responder a ese mensaje. Y la respuesta a ese mensaje es el resultado de la eternidad de nuestras almas. Nuestra tarea hoy como cristianos es presentar el Evangelio con sabiduría. Es presentar el Evangelio a hombres y mujeres que han decidido ignorar la revelación natural de Dios. Es llevar el mensaje donde Dios ha decidido pasar por alto la ignorancia, pero llamarlos a poner su fe y esperanza en el mensaje particular del Evangelio de Jesús. Nuestra tarea es presentar el Evangelio con sabiduría y dejar el resultado de la predicación a la mano y obra del Señor. Pablo salió de ese lugar. Algunos lo ridiculizaron, otros creyeron, se unieron a él. Eso no impidió más que Pablo hablara o se callara. Nuestra misión, hermanos, es compartir el Evangelio con fidelidad, confiando en la soberanía de Dios en llamar a su pueblo a salvación. Que el Señor nos anime a vivir una vida de relación con Él, a adorarlo por el aire que respiramos cada mañana, a proclamar su palabra de salvación hasta lo último de la tierra, a confiar en Él a la hora de ver resultados. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, quien has enviado. Gracias porque en Él tenemos vida y esperanza. Te rogamos, Señor, una vez más, ser fieles testigos de tu Evangelio. Que tú nos uses y que nos enseñes a descansar en ti por la obra de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.